está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Y ya estamos de regreso entonces para continuar con este análisis del libro de Ruth. Queridos amigos y amigas, después de toda esta introducción que hemos realizado, pues vamos a pasar a analizar el libro de Ruth etapa por etapa. En total son 6 escenas. Analicemos entonces cada una de estas etapas.
La realidad del pueblo.
La realidad del pueblo.
Para analizar esta primera escena debemos decir que basta con observar los pueblos que viven, por ejemplo, en el páramo, o la gente que vive en los barrios marginales de las grandes ciudades para encontrarnos de frente ante situaciones de dolor y muerte. La gente no tiene tierra propia, está sin trabajo, con familias que sufren, sin futuro, amenazados por enfermedades, niños y ancianos abandonados, etc. Pese a ello, notamos también que se sigue luchando por el futuro, buscando siempre un futuro mejor, con la esperanza de que la vida vuelva a florecer. Con esta introducción, pasemos ahora a escuchar, queridos hermanos y hermanas, el capítulo primero del libro de Ruth, en los versículos del 1 al 5. Ruth, capítulo primero, versículos del 1 al 5.
Una vez, en tiempo de los jueces, hubo hambre en Palestina, y un hombre de Belén de Judá emigró al país de Moab con su mujer y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su mujer Noemí, y sus dos hijos Mahlón y Quilión, todos efrateos de Belén de Judá. Llegaron a Moab y se establecieron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y ella quedó sola con sus dos hijos, que se casaron con dos moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Vivieron allí unos 10 años, al cabo de los cuales murieron también Mahlón y Quilión, quedando sola Noemí, sin hijos y sin marido.
Estos son, queridos hermanos y hermanas, los versículos iniciales del libro de Ruth. Interesante ir definiendo o conociendo el significado de los nombres que acaban ustedes de escuchar en estos primeros 5 versículos del libro de Ruth. Porque en el libro de Ruth es de hecho importantísimo destacar el sentido simbólico de los nombres que aparecen. Cada nombre tiene un sentido que, a la postre, termina identificando toda la personalidad del personaje. Por ejemplo, Elimelech significa mi Dios y mi Rey. Y revela este nombre la causa por la cual el pueblo está en desgracia. Pues desde la perspectiva de la fe, de su fe, el pueblo de Israel consideraba que esta situación se debía a que el pueblo había preferido un rey humano antes que el gobierno de Dios. La esposa de Elimelech aparece en el relato con dos nombres, Noemí y Mara. Gracia y amargura respectivamente. Cuando el pueblo es fiel a Dios, se convierte en la esposa graciosa de Dios, pero cuando es infiel, todo se vuelve amargura. También aparecen los dos hijos de Noemí y de Elimelech, que son Mahlón y Quilión. Respectivamente significan obediencia y fragilidad. Pero no se trata de una obediencia a Dios, sino más bien de una obediencia y una sumisión a un rey humano. Al aceptar un rey, por lo tanto, se olvidan que Dios era el único rey. Es decir, como fruto de la obediencia a un rey humano y por lo tanto la desobediencia a Dios, se vuelven frágiles. Por eso se dividió su reino, el reino de los israelitas, que los debilita y los convierte en presa fácil de sus enemigos. Por lo tanto, en el relato mueren estos personajes y dejan abandonadas a sus esposas extranjeras. También aparecen los personajes de las dos nueras de Noemí, es decir, las esposas de Mahalón y Quilión. Estas son Orfa, que significa la que vuelve la espalda, la que no es solidaria y por lo tanto en el relato aparece continuando sola su camino y sufriendo. Por otro lado está Ruth, que significa la amiga. Ella entiende qué es la solidaridad y se une a otras mujeres para buscar el camino correcto que les ayude a solucionar sus problemas. Allí es donde nace precisamente la esperanza. Hoy las mujeres, podríamos decir, continúan luchando porque son las nuevas Ruth de los tiempos contemporáneos. Esto cuanto podemos decir de la primera escena. Pasemos inmediatamente a la segunda.
Noemí decide regresar.
Decide regresar.
Es por lo tanto la escena del retorno y está recogido en el capítulo 1, versículos del 6 al 22. Capítulo 1, versículos del 6 al 22. Vamos a compartir con ustedes un extracto de esta escena.
Al enterarse de que el Señor había bendecido a su pueblo, proporcionándole alimento, Noemí se dispuso a abandonar Moab en compañía de sus dos nueras. Partió con las dos del lugar en que residían y se encaminaron hacia el país de Judá. Entonces Noemí les dijo: «Regresen a casa de su madre. Que el Señor las trate con la misma bondad con que nos han tratado a los que murieron y a mí, y que el Señor les conceda una vida feliz en la casa de un nuevo marido». Y las besó. Ellas se pusieron a llorar y le dijeron: «No, iremos contigo a tu pueblo». Noemí insistió: «Regresen, hijas mías. ¿A qué van a venir conmigo? ¿Creen que aún puedo tener hijos que lleguen a casarse con ustedes?».
Este texto, queridos hermanos y hermanas, corresponde al capítulo 1 del libro de Ruth, versículos del 6 al 11 y del 14 al 20. Como acabamos de escuchar, tres mujeres inician el regreso: Noemí, Orfa y Ruth. Una del pueblo de Dios y dos extranjeras, pero unidas por una misma situación. Sin tierra, sin esposos, sin pan, totalmente desheredadas. Recordemos que ser viudas en ese tiempo constituía una verdadera desgracia, ya que no tenían protección, ninguna seguridad ante la sociedad. Noemí, aunque se siente fracasada, es capaz de explicar a sus nueras el duro camino a seguir. Orfa retrocede, pero Ruth continúa y asume profundamente la vida de Noemí. «Donde tú vayas, yo iré», le dice. «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». ¡Qué hermosas palabras! Esta es una opción radical por los pobres, por los que están más solos y abandonados. Y así juntas, por lo tanto estas mujeres, llegan a Belén, que significa la tierra del pan, y son recibidas en este lugar por otras mujeres que le devuelven a Noemí la alegría de vivir. Y aunque ella se llama Mara, que significa amarga, ellas en cambio la llaman graciosa, y así acontece, por lo tanto, la esperanza en esta mujer. Podríamos decir que igualmente en las organizaciones de mujeres el día de hoy, unas a otras se devuelven la alegría de vivir, de descubrir en cada acontecimiento la imagen de un Dios de amor lleno de misericordia. Aún en los hogares, las mujeres tienen esa gran capacidad.
Ruth recoge las sobras de las cosechas.
Recoge las sobras de las cosechas.
La tercera escena del libro de Ruth, queridos hermanos y hermanas, la encontramos en el capítulo 2, versículos del 1 al 23. Capítulo 2 del libro de Ruth, versículos del 1 al 23. Los invitamos a escuchar.
Tenía Noemí, por parte de su marido Elimelech, un pariente muy rico llamado Boaz. Un día Ruth, la moabita, dijo a su suegra, «Déjame ir a recoger espigas al campo, de aquel que me lo permita». Ella le respondió, «Vete, hija mía». Fue Ruth a recoger espigas a un campo detrás de los cosechadores y casualmente vino a caer en una finca de Boaz, de la familia de Elimelec. Llegó Boaz desde Belén y saludó a los cosechadores. «El Señor les acompañe», les respondieron. «El Señor te bendiga». Boaz preguntó luego al capataz, «¿Quién es esa joven?». El capataz le respondió, «Es la moabita, que ha venido con Noemí de Moab. Me ha suplicado que la deje ir recogiendo espigas detrás de los cosechadores. Y desde que entró en el campo esta mañana, ha continuado hasta ahora, sin descansar un instante». Boaz dijo a Ruth, «Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Sigue detrás de mis criados. Fíjate en qué campo están cosechando y ve detrás de ellos. Mandaré a mis criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, vas y bebes de sus mismos cántaros». Ruth se postró en tierra y le dijo, «¿Por qué te has fijado en mí, interesándote por una extranjera?». Boaz le respondió, «Me han contado cómo te has portado con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que te has alejado de tus padres y tu patria para venir a un pueblo desconocido para ti. Que el Señor te pague tu acción y que el Señor Dios de Israel, en quien te has refugiado, te recompense abundantemente». Ruth le dijo, «Ojalá te agrade siempre, Señor. Me has consolado y has dado paz a mi corazón, aunque no puedo compararme con ninguna de tus siervas». A la hora de comer le dijo Boaz, «Ven, come con nosotros y moja tu pan en la salsa de vinagre». Ella se sentó junto a los cosechadores y Boaz le ofreció trigo tostado. Después de comer bien, guardó las sobras y se puso de nuevo a recoger espigas. Boaz ordenó a sus criados, «Déjenla que recoja también entre los manojos de espigas y no la molesten. Dejen caer incluso espigas de sus manojos para que las recoja, sin inquietarla». Ruth estuvo recogiendo espigas en el campo hasta la caída de la tarde. Desgranó luego lo que recogió y sacó 45 kilos de cebada. La cargó a cuestas, se dirigió a la ciudad y se la enseñó a su suegra. Sacó las sobras de la comida y se las dio. Noemí le preguntó, «¿Dónde has estado recogiendo espigas hoy? Bendito sea el que te ha tratado tan bien». Ruth le respondió, «El dueño del campo en que he trabajado se llama Boaz». Noemí exclamó, «Bendito sea el Señor, que no ha cesado de derramar su bondad, ni con los vivos ni con los muertos». Y añadió, «Es pariente nuestro, y uno de los que tienen derecho de rescate sobre nosotras». Ruth, la moabita, dijo, «Me ha dicho además, sigue a mis cosechadores hasta que termine la cosecha». Noemí le respondió, «Es mejor, hija mía, que lo hagas así, no sea que te molesten en otro campo». Así que Ruth continuó con los cosechadores de Boaz, recogiendo espigas, hasta el final de la cosecha de la cebada y del trigo, y siguió viviendo con su suegra.
Allí tenemos entonces la triste situación de Ruth y su suegra en la patria de los israelitas, una vez que habían regresado precisamente a este lugar. También debemos decir, para entender mejor este texto, que era un derecho de los pobres y de los extranjeros, según el libro de Levítico, capítulo 19, versículos del 9 al 10. Podemos leer este pasaje, queridos hermanos y hermanas, allí en su hogar, Levítico, capítulo 19, versículos 9 y 10. Decimos, era un derecho recoger las espigas en el campo después de las cosechas. En este caso, Ruth conocía perfectamente la ley, que en este tiempo solo se cumplía si el dueño lo permitía. Por supuesto, según la ley, debía precisamente el propietario dejar ciertas porciones de la cosecha precisamente para que puedan aprovechar los pobres y los extranjeros. Las dos mujeres se dejan guiar en este texto por la palabra de Dios que viene a iluminarlas en el momento de la dificultad. recuerdan la alianza y la vida de la época de los jueces. Por coincidencia, Ruth llega, según la historia, a los campos de Boaz. Boaz, que significa por la fuerza. Un hombre bastante fuerte y también bastante, digamos, acomodado en aquel tiempo. Es un hombre rico, dueño de tierras, con muchos empleados. Aparece, por lo tanto, un nuevo actor en esta interesante novela. Y cabe la pregunta, ¿a quién puede representar Boaz? Tal vez, al dios del pueblo abandonado, que está dispuesto a atender y a escuchar la voz de estas mujeres abandonadas. Lo central en este diálogo y en esta novela es el encuentro de Ruth con Boaz. El diálogo, ya que aquí se hablan al corazón, encuentran el amor, y con este el principio de la solución de todos los problemas de Ruth y de su suegra. Mientras tanto, Noemí, suegra de Ruth, está siempre atenta para planificar conscientemente el siguiente paso.
Boaz cumple con la ley de rescate.
Cumple con la ley de rescate.
La cuarta escena la encontramos registrada en el capítulo 3, versículos del 1 al 18. De manera que vamos inmediatamente a continuar con nuestra interesante novela de la Sagrada Escritura, Ruth.
Un día Noemí, su suegra, le dijo: «Hija mía, he pensado en tu felicidad. Vos, con cuyos cosechadores has estado, es pariente nuestro. Mira, esta tarde, limpia su campo, arréglate, ponte los mejores vestidos y vete a su campo. Pero no dejes que él te vea hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se haya acostado, fíjate bien dónde duerme. Luego vas, destapas sus pies y te acuestas. Él te indicará lo que debes hacer». Ruth respondió: «Haré como dices». Ruth bajó al campo de Boaz e hizo exactamente lo que le había dicho su suegra. Cuando Boaz terminó de comer y de beber, se sintió satisfecho y fue a acostarse al lado del montón de grano. Luego llegó Ruth, sigilosamente, destapó los pies de Boaz y se acostó. A medianoche Boaz se despertó sobresaltado e, incorporándose, vio a una mujer acostada a sus pies y le preguntó: «¿Quién eres?». «Soy Ruth, tu sierva. Cúbreme con tu manto, porque tienes el derecho de rescate». Él contestó: «El Señor te bendiga, hija mía. Esta segunda actitud de fidelidad es mejor que la primera, pues no has buscado ningún pretendiente joven, rico o pobre. No temas, hija mía, haré con gusto cuanto pides, pues todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Sí, es cierto que soy tu pariente, pero hay otro más próximo que yo. Pasa ahí la noche, y mañana, si él quiere hacer uso de su derecho, que lo haga. Si no, te prometo que lo haré yo. Duérmete hasta mañana». Ella durmió a sus pies hasta la mañana y se levantó muy de madrugada. Boaz le había dicho: «Que no se sepa que has venido al campo», y añadió: «Quítate el manto que llevas y extiéndelo». Ella lo extendió, y él echó 6 medidas de cebada. Ella las cargó a cuestas y entró en la ciudad. Al llegar a casa de su suegra, ésta le preguntó: «¿Cómo te ha ido, hija mía?». Ruth le contó lo que Boaz había hecho por ella y añadió: «Mira, me ha dado estas 6 medidas de cebada y me ha dicho: no quiero que regreses junto a tu suegra con las manos vacías». Noemí le dijo: «Quédate tranquila, hija mía, hasta que sepas en qué para la cosa, pues este hombre no descansará hasta haber resuelto hoy mismo este asunto».
Algunos aspectos importantes que destacar y que explicar. La primera, la ley del rescate. Para el pueblo judío, establecía 2 mandatos importantísimos. Cuando alguien por pobreza era obligado a vender su tierra, por ejemplo, entonces su pariente más próximo debía comprar no para sí, sino para el pariente que estaba en peligro. Lo podemos encontrar esto si ustedes tienen interés en investigar más a profundidad en el libro de Levítico, el capítulo 25, versículos 23 al 25. Les repetimos, Levítico capítulo 25, versículos del 23 al 25. También podemos decir que esta ley establecía que si alguien por su pobreza debía venderse a sí mismo como esclavo, su pariente más cercano estaba obligado a pagar para que éste sea libre. El rescatador era conocido con el nombre de Goel. El otro aspecto importante a destacarse y explicarse es la ley del cuñado o levirato. La ley del cuñado, como hemos dicho, también se la conoce como ley del levirato, y esta establecía que en caso de que un hombre casado muriera sin dejar hijos, el hermano del fallecido debía casarse con la viuda y el hijo que les naciera debía ser tenido como hijo del fallecido. Esto, queridos hermanos y hermanas, a nosotros nos puede parecer insólito, descabellado, pero para la cultura judía de aquel tiempo era lo más normal. Se trataba precisamente de precautelar la descendencia de aquel que había fallecido sin tener precisamente hijos. Lo encontramos registrado en el libro del Deuteronomio o Segunda Ley, capítulo 25, versículos del 5 al 10. Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 5 al 10. Escuchemos.
Si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, la mujer del difunto no se casará de nuevo, si no es con alguien de la familia. Será su cuñado quien se case con ella, cumpliendo así sus deberes legales de cuñado. El primogénito que ella dé a luz llevará el apellido del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, esta se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les dirá: mi cuñado se niega a perpetuar en Israel el apellido de su hermano. No quiere cumplir con sus deberes de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y le pedirán explicaciones. Si se presenta y dice que no quiere casarse con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará la sandalia del pie. Lo escupirá en la cara y le responderá: así se hace con el hombre que no quiere darle descendencia a su hermano. Y se le llamará en Israel la casa del descalzo.
Este es el texto de Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 10. Esta ley, queridos hermanos que nos escuchan, garantizaba la continuidad de la familia e impedía que por falta de un heredero, el apellido y el patrimonio fueran a manos extrañas. En este caso, Boaz es el rescatador, el Goel, que significa salvador, protector, abogado, libertador. Todos somos responsables de la vida del otro, de hacer todo lo posible para que todos sean libres y felices. Ese, digamos, era el propósito de esta ley. La situación para Noemí era muy difícil, ya que ella ya estaba vieja y no tenía un cuñado para casarse con él. Se encontraba, por lo tanto, sin ningún amparo legal. Felizmente, descubren que Boaz es pariente. Recordemos que Nehemías, con todo su poder, pidió que los ricos y poderosos cumplan con esta ley. Pero en este caso, dos mujeres desprotegidas, utilizando su experiencia femenina, su encanto y su fuerza, hacen que estas leyes sean cumplidas. Boaz, hombre fuerte y de gran valor, reconoce todas las virtudes de Ruth, su entrega y su constancia, su conciencia y perseverancia, su fidelidad en su opción de pertenecer al pueblo de Dios, y en un precioso momento de amor, solos bajo la carpa, junto a la cosecha, bajo la misma cobija, el amor humano es una revelación del amor de Dios. Ruth, queridos hermanos y hermanas, regresa a su casa con 6 medidas de cebada, como lo hemos escuchado. De esta manera, es como crece el optimismo de Noemí, que con su capacidad de leer e interpretar los acontecimientos, seguirán buscando el camino en la siguiente escena.
Boaz se casa con Ruth.
Boaz se casa con Ruth.
Esta quinta escena aparece registrado en el capítulo 4, versículos del 1 al 12. Capítulo 4, versículos del 1 al 12 del libro de Rut. Vamos a escuchar, queridos hermanos y hermanas.
Boaz subió a la puerta de la ciudad y se sentó a esperar. Cuando pasó el pariente anteriormente aludido, le dijo: «Oye, ven acá y siéntate». Así lo hizo. Boaz llamó entonces a 10 ancianos de la ciudad y les dijo: «Siéntense». Y se sentaron. Boaz dijo al pariente: «Noemí ha regresado de Moab y ha puesto a la venta el campo de nuestro hermano Elimelec. He querido comunicarte para decirte que lo compres, en presencia de los ancianos de la ciudad. Si quieres comprarlo, cómpralo. Si no, dímelo, porque tú eres el primero y yo el segundo con derecho a rescate». Él respondió: «Lo compraré». Dijo Boaz: «Está bien, pero si compras el campo de Noemí, deberás casarte con Ruth, la moabita, mujer del difunto Mahlón, para perpetuar el nombre de Elimelec, junto con su herencia». Él dijo: «En estas condiciones no puedo comprarlo, pues perjudicaría a mis herederos. Te cedo mis derechos. A mí no me es posible». Antiguamente en Israel, cuando se trataba de compras o cambios, había la siguiente costumbre: uno se quitaba la sandalia y se la entregaba al otro. Así se hacía en Israel. El pariente dijo a Boaz: «Cómpralo tú». Se quitó la sandalia y se la entregó. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: «Ustedes son testigos de que yo adquiero de manos de Noemí todas las posesiones de Elimelec, de Quilión y de Mahlón, y de que tomo por mujer a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, para perpetuar el nombre del difunto junto con su herencia, y para que no se borre su nombre de entre sus parientes y conciudadanos. Ustedes son hoy testigos de esto». Todos los que estaban en la puerta con los ancianos dijeron: «Somos testigos que el Señor trate a la mujer que va a entrar a tu casa como a Raquel y como a Lía, de cuya descendencia surgió la descendencia de Israel, que seas poderoso en Éfrata y te hagamos famoso en Belén, que por los hijos que el Señor te conceda por medio de esta joven, tu familia sea como la de Pérez, el hijo que Tamar dio a Judá».
Les recordamos el texto que acabamos de escuchar para que ustedes tomen nota, queridos hermanos y hermanas. El capítulo 4, versículos del 1 al 12 del libro de Rut. Aparece aquí en esta escena un pariente más cercano que debía cumplir la ley, pero este representa a aquellos que solo utilizaban la ley para enriquecerse cada vez más. Él proponía comprar el terreno y dejar en la miseria a Noemí. De esta manera, la historia parece enredarse nuevamente. Sin embargo, Boaz plantea una modificación a la ley. El que adquiera el terreno de Noemí deberá adquirir también a Ruth, la moabita. Así Boaz une la ley del rescate con la ley del cuñado. Es decir, actualiza las leyes en favor de los desprotegidos y frente a testigos. Ejerce, por lo tanto, aquí su derecho y cumple su deber. Decisión que es aceptada por el tribunal. La esperanza se está realizando. Noemí tendrá tierra, familia y futuro.
El nacimiento de Obed.
El nacimiento de Obed.
Y llegamos así, queridos hermanos y hermanas, a la escena número 6, a la escena final del libro de Rut. Está registrado en el capítulo 4, versículos del 13 al 22. Capítulo 4 del libro de Rut, versículos del 13 al 22.
Boaz se casó con Ruth, se unió a ella, y el Señor hizo que concibiera y tuviera un hijo. Las mujeres decían a Noemí: «Bendito sea el Señor, que ha hecho que no te faltara un heredero, para que el nombre del difunto se conserve en Israel. El niño será tu consuelo y amparo en la vejez, pues te lo ha dado tu nuera que tanto te quiere, y es para ti mejor que 7 hijos». Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, a Noemí le ha nacido un hijo, y le llamaron Obed. Fue el padre de Jesé, padre de David. Esta es la descendencia de Farés. Farés engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naxón. Naxón engendró a Salmá. Salmá engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Jesé. Y Jesé engendró a David.
Es precisamente en esa bella ciudad de Belén, en donde nace un niño que es el fruto del amor de una pareja que supo descubrir en su vida el proyecto de Dios. Las mujeres se alegran y Mara vuelve a ser Noemí, es decir, gracia, graciosa, ya no la amarga. Recordemos que Mara significa la amarga, mientras que Noemí significa graciosa. El pueblo tiene pan, tierra y nuevos hijos. Dios se ha hecho presente nuevamente en esta historia. Está en la vida del pueblo y el pueblo lo ha vuelto a sentir en su vida, en su largo caminar, como el de estas mujeres que lucharon para mantener la esperanza hasta conseguir su objetivo. Este niño nace como fruto del rescate. Nace indefenso. Esto es la gran maravilla de Dios. Obed es el nombre de este niño, que significa el siervo. No tiene poder, es débil, es pequeño, pero es fiel. Es el hijo de Boaz, que significa fuerza, y esto nos hace entender la fuerza de Dios en la debilidad de los pequeños. La voz de Dios en los que aparentemente no tienen voz, o nunca se los ha dejado hablar por lo menos, o simplemente se ha cerrado los oídos a su palabra. En definitiva, dos débiles mujeres, junto a otras mujeres más, han logrado hacer renacer al pueblo de Dios y con mucha esperanza. Con esto queda al descubierto que la voz del pueblo es realmente la voz de Dios. Este entonces, queridos hermanos y hermanas, el libro de Ruth. Que por supuesto, como lo hemos hecho con cada uno de los libros sapienciales que hemos estudiado de Travesía por el Mar de la Escritura, se lo recomendamos para que usted lo lea y lo disfrute. Qué bonito poder descubrir toda la cultura de Israel, todo el amor que cada una de estas personas en su vida cotidiana manifiesta para Yahvé nuestro Dios. Cómo lo tienen presente en cada uno de sus actos. Y cuántas lecciones de vida nos pueden dar para el día de hoy, aplicables aquí en esta vida. Claro, queridos amigos y amigas, los discrímenes están también a la orden del día en nuestra sociedad. Ruth también los tuvo que soportar, pero el amor infinito a Dios y el amor también por el prójimo la llevó a encontrar la verdadera felicidad y, por supuesto, el amor verdadero. Por eso los libros sapienciales nos dejan esta gran lección de que es importante acercarse y conocer más profundamente a Dios. Nos vamos con otro tema musical más, queridos amigos y amigas. Invitamos a Pedro Neira para que nos cante Aquel que nunca conocí.
No es en mi intelecto donde empiezo a conocerlo. No es un sentimiento el que me ha llevado a amarle. Ni tampoco por lo que he creído ser errada posición. Desde muy temprano comencé a saber de él, que fue hasta el Calvario por los hombres a morir. Y tanto amó Dios a la humanidad, que su justicia en él perfeccionó. Pero lo que nunca había podido comprender es que saber no es suficiente, es por la fe depositada en el Señor genuinamente. Nace nuestro espíritu a la luz de la verdad, donde el Espíritu de Dios me reveló aquel Jesús que nunca conocí. En la razón justificado ante Dios solo por Él. Que en Él está la vida, que en Él tengo salvación, la gracia del Señor. Desde muy temprano comencé a saber de Él, que fue hasta el Calvario por los hombres a morir. Y tanto amó Dios a la humanidad, que su justicia en Él perfeccionó. Pero lo que nunca había podido comprender es que saber no es suficiente, es por la fe depositada en el Señor genuinamente. Nace nuestro espíritu a la luz de la verdad, donde el Espíritu de Dios me reveló aquel Jesús que nunca conocí. Pero lo que nunca había podido comprender es que saber no es suficiente, es por la fe depositada en el Señor genuinamente. Nace nuestro espíritu a la luz de la verdad, donde el Espíritu de Dios me reveló aquel Jesús que nunca conocí.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Por cuestiones de tiempo, queridos amigos y amigas, no hemos podido tener en este programa número 40 la participación del Padre Galo Robalino en la orientación de nuestros pastores. Pero por supuesto, en el próximo programa sí que lo tendremos aquí en este mismo estudio. A Lorena Barreiro para que nos presente la síntesis de lo que hemos aprendido en cuanto al libro de Ruth en este programa. Adelante, Lorena.
Gracias, Rafael. Amigos y amigas, esto es en síntesis lo que aprendimos hoy en Travesía por el Mar de la Escritura. Como tema final del módulo 7 de nuestro estudio, realizamos un análisis del libro de Ruth. Dijimos que es una novela bíblica, probablemente compuesta alrededor del año 450 a.C., es decir, después del exilio de Israel a Babilonia. En aquellos tiempos, algunos israelitas regresaron a su país para emprender el duro trabajo de reconstruirlo. Otros prefirieron quedarse donde ya habían formado sus familias. Por otro lado, en aquel tiempo tuvo gran influencia el doctor de la ley, Esdras, quien consideraba que Dios había castigado al pueblo debido a que los israelitas se casaron con mujeres extranjeras. Esdras propone expulsar a las mujeres extranjeras para mantener la pureza de la raza y cumplir fielmente la ley. Pero también tuvo influencia Nehemías, quien como gobernador de Judá invitó a los ricos a devolver la tierra a los pobres. Nehemías consideraba que debe reconstruirse la familia, y no solamente las murallas y el templo. En este contexto, el libro de Ruth es una constatación de la realidad de la mujer campesina de aquel tiempo, que lucha porque se le reconozcan sus derechos. Es también una clara protesta contra los proyectos de Esdras de expulsar a las mujeres extranjeras, dado que Ruth, siendo extranjera moabita, es destacada por sus profundos valores, como la solidaridad, humildad, espíritu de lucha, amor por su familia y temor de Dios. Al final, Ruth mereció el amor del israelita Boaz, y de cuyo matrimonio nace la esperanza de un tiempo mejor, representado por su hijo Obed, que significa el siervo. Ruth nos muestra la imagen de un Dios familiar, casero, que no necesita templo ni culto. Este, queridos amigos y amigas, el resumen del programa de hoy. Rafael, adelante. Continuamos contigo.
Lorena, muchas gracias. Efectivamente, queridos amigos y amigas, así, con el libro de Ruth que hemos estudiado en este programa número 40, hemos concluido nuestro estudio del módulo 7 de Travesía por el Mar de la Escritura, dedicado a los libros sapienciales. Con esto también concluimos con la gran panorámica del Antiguo Testamento o Antigua Alianza propuesto por nuestro programa para ustedes. Hemos visto entonces cómo Dios, a partir de la creación misma, nos ha venido manifestando su amor infinito de Padre. Gracias a su eterna y perfecta misericordia, a pesar de nuestra caída en el pecado, lejos de condenarnos, más bien hemos merecido de Él que trace un proyecto para la salvación de nosotros sus hijos extraviados. Este proyecto de amor y de salvación lo ha transmitido siempre en la creación misma y en la historia. De forma especial, debe decirse, en los patriarcas, en los jueces, en los profetas y en el mismo pueblo de Israel, como hemos estudiado en Travesía por el Mar de la Escritura. Al estar ya en el programa número 40, a mitad del camino de nuestra travesía bíblica, agradecemos a ustedes por su sintonía de este programa, que de seguro será, como lo aspiramos, un incentivo para que se acerque un poquito más a Dios. Y a la vez les invitamos desde ya a continuar con nosotros y concretamente en las páginas del Nuevo Testamento, la nueva alianza con la cual Dios sella definitivamente nuestra salvación. Pero antes de despedirnos, vamos con nuestro último segmento del día. Atentos a las tareitas.
Actividades para aprender.
La tarea para ustedes en este programa número 40, queridos amigos y amigas, es muy sencilla. Vamos a realizar una breve síntesis, con sus propias palabras, queridos amigos y amigas, rescatando los personajes principales, vamos a realizar un cortísimo resumen de una paginita en torno al libro o a la novela de Ruth en la Biblia, que ha sido motivo central de todo este programa. Queridos amigos y amigas, acepten el reto. Y bien, nos despedimos, siempre pidiéndole a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos acompañe siempre, que nos abra la mente, que nos abra el entendimiento y sobre todo el corazón para albergar allí su palabra, para que luego brote como un manantial hacia la vida, que nos ayude, por lo tanto, a relacionarnos de mejor manera con nuestros semejantes. Amén, queridos amigos y amigas, en el que empezaremos a abordar entonces el Nuevo Testamento. Paz y bien en sus hogares. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.